Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Por socio o compañero de negocio que usted puede tener. No hay cosa mejor que esa. Y lo que ha sucedido, escuche bien la historia, lo que ha sucedido en la iglesia es que la iglesia ha separado el trabajo de la persona con la iglesia. De hecho, realmente sucedió en la historia. El emperador Constantino vino y creó la iglesia, y la iglesia se volvió una institución, de donde viene la iglesia católica, la institución de la religión. Y mucha gente comenzó a decir, bueno, si yo trabajo como herrero, como ama de casa, como ferretero, soldador, como mecánico, lo que sea, yo estoy haciendo un trabajo que no es de Dios. Solamente los que están en la iglesia hacen un trabajo de Dios. Y la gente se acostumbró a ese concepto. Y hoy por día la iglesia no ha sabido enseñar a la gente que todo lo que nosotros hacemos es un ministerio de Dios, y lo hacemos junto con Dios. ¿Quiere la prueba? Colosenses capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo le está hablando a esclavos. A esclavos, y luego lo vamos a ver con detalle, desde el versículo 17, 16 por ahí en adelante. Pero él tiene hace un descanso, una frase, y dice lo siguiente: Colosenses 3, versículo 23, si quiere apréndaselo de memoria porque es nuestro versículo central. Dice que todo lo que hagamos, todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para ¿quién? Léalo junto conmigo, 1, 2 y 3. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Todo significa qué? Entonces cuando usted se despierta en la mañana, se despertó en la mañana, se lavó sus dientes, desayunó, se vistió, vino a la iglesia y dijo, lo estoy haciendo por Dios. Pero mañana lunes, cuando usted se despierte, se lave sus dientes, se vista y salga para el trabajo, lo está haciendo para Dios. De la misma forma. De la misma forma. Porque dice que todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos de corazón y para Dios, no lo hacemos para la gente. Y es tan importante ese concepto de que usted y yo hacemos esto para Dios y no para la gente. Porque necesitamos un corazón fiel, un corazón firme, sabiendo que es para Dios, con Dios me involucré y lo estoy haciendo por Él y para Él. Hasta que eso no esté firme en nuestro corazón, usted y yo comenzamos a perder el enfoque, el ímpetu de lo que Dios quiere. Y déjeme decirle algo, usted es un ministro de Dios en el trabajo que está. Si ella llega a ser la alcaldesa, estamos orando por eso. Es una representante de Dios dentro de esa posición. El alcalde Morris, que estuvo también, todos aquellos. De hecho, Romanos 13 dice que todos los líderes son puestos por Dios, sean cristianos o no. La Biblia es franca en muchas cosas, mis hermanos. Tiene mucha sabiduría la palabra de Dios. Pero hoy yo quiero que usted sepa que usted y yo trabajamos para Dios. Trabajamos para Dios. Cuando usted se despierta en la mañana, Dios es su jefe, no el jefe que usted tiene. ¿Usted sabe eso? Usted dice, pastor, yo lo sé, porque ese jefe tiene al Satanás adentro. No, mentira. Ore por ese hombre o esa mujer, ¿verdad? Pero la verdad es que usted y yo tenemos que tener un enfoque, que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y Dios comienza a obrar en nuestra vida. Yo quiero que usted vea dos personas, dos ejemplos vivos de lo que Dios está haciendo dentro de nuestra iglesia. En un momento yo quiero pedir a Leticia y a Frank que nos compartan, pero primero ve el testimonio de Frank a la pantalla. Ponga atención.
Me llamo Frank Silva, soy miembro de La Roca, también soy abogado, soy socio aquí con este bufete Lerner Moore, Silva, Cunningham and Rubel. Representamos personas lesionadas y Dios me ha bendecido mucho en mi trabajo, y trabajo casi toda la semana aquí, y en los fines de semana estoy en la iglesia representando mi bufete, y cuando estoy aquí estoy representando a mi Dios. Pero en esta oficina tenemos, ya casi tenemos todos salvados, ya todo el mundo aquí ya está salvo, y todos, no todos vamos a la iglesia, pero el Señor está haciendo un buen trabajo aquí con la gente que representamos, la gente que trabaja aquí. Más o menos uno puede entrar aquí y notar eso. Pero cuando hay problemas con cuando un trabajador, otra trabajadora vienen aquí, hablan conmigo y yo les puedo dar buenos consejos y la gente en vez de irse enojados cuando salen de aquí ya más o menos ya entienden que el modo que debemos de portarnos con amor uno al otro, hacer nuestro trabajo como lo estamos haciendo hacia el Señor.
Qué tremendo. Vamos a hacer algo. Yo quiero pedir a Leticia, a Frank, que pasen por acá. Damos un aplauso a Dios por ellas. Y yo quería hacerles unas cuantas preguntas, porque como estuvimos hablando, todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos para Dios, ¿cuántos de ustedes tienen sus propios negocios o desean tenerlo alguna vez en su vida? ¿Verdad? Muchos de ustedes, miren qué cantidad. Yo espero que Dios, que usted tenga un corazón para lo que vaya a hacer, esté involucrado con Dios. Y la mayoría de nosotros pues trabajamos para alguien, y de todo eso la Biblia habla. Y déjeme decirle algo, hay un propósito que Dios está haciendo. Yo quería traerles dos ejemplos vivos. Hay muchos aquí dentro de la iglesia, pero eso es de lo que Dios está haciendo. Vimos un poco la historia de Frank. Yo quiero que escuchemos un poco la historia de Leticia. ¿Cómo comenzaste tu negocio? ¿Lo que Dios puso en tus manos?
Bueno, primeramente que todo, en el trabajo donde yo trabajaba, en la bodega donde yo trabajaba en Los Ángeles, nos asaltaron y mataron al dueño. A mí me dejaron amarrada ahí y Dios me salvó la vida. Y me trajo aquí. Alguien me invitó y me trajo aquí. Y gracias a Dios, yo llegué al mejor lugar.
Amén. La presencia de Dios, qué tremendo.
Entonces, ese es mi testimonio.
Qué tremendo. Leti tiene una tienda de suministros para fiestas y diferentes cosas en Los Ángeles. Y ella compartió algo. Cuando tú le pediste a Dios el deseo de negocio, ¿qué era lo que tú le estabas diciendo?
Yo a Dios le estaba pidiendo un negocio grande. Grande, yo siempre le pedí en grande y me lo dio. Mi tienda tiene 14,000 pies cuadrados, es una bodega grande. Le vendemos a todas las marquetas, a todas las liquors, a todos los party supplies.
Ok, en el área de Los Ángeles. Qué tremendo. Dios hizo algo con ella, le dio una tienda, pero hay algo que ella tenía y es fe. Es decir, uno no se despierta un día y dice, Dios, dame algo grande, aunque es bueno tener un sueño, un destino, y vamos a hablar de eso. Pero es involucrar a Dios en tu destino, amén, y en tu sueño. Amén. Y eso es tan importante. Ustedes, ambos de ustedes, ¿cómo se sienten ustedes que representan a Dios dentro de lo que hacen? Frank es abogado, estuvimos hablando en el servicio pasado. Él le va a contar un poco su historia. Yo decía, wow, ¿cómo puede uno ser abogado y cristiano a la vez? Yo no sé si esas dos cosas van juntos, ¿no? Pero Frank, cuéntanos.
Bueno, pues primeramente todos sabemos que los abogados no pueden ir al cielo. Pero,
¿ah, sí?
Pero yo decidí que es posible. Y cuando comencé a venir a La Roca, en el otro lado con Pastor Jim, dijo que si estás lukewarm,
tibio,
ya te vomité de la boca y me asusté. y en ese primer día que vine a esta iglesia, yo le entregué mi vida a Cristo. Y mi esposa Silvia también. Y comenzamos a oír que debemos de dar diezmos, pero nunca había oído yo eso. Y comenzamos a hacerlo, pues queríamos obedecer. Y con el tiempo, eso fue en 2000, hace 13 años, comenzamos a diezmar. Yo era el más bajo de mi firma, apenas, no era abogado muchos años, pero comencé desde abajo. Y durante este tiempo Dios comenzó a bendecirnos, porque yo quise trabajar muy duro. Yo me quedé en la oficina, todo el mundo se iban a las 5 y yo me quedaba hasta que el boss,
el jefe,
se fuera. Yo no me iba a la casa antes de él. Yo me quise trabajando y trabajando, y él comenzó a subirme porque él notó que yo trabajaba muy duro. Y yo supe que por el amor de Dios y mucho trabajo, tratando a la gente muy en una forma gentil, mi esposa me dice, tú eres la cabeza, no la cola. Eres la cabeza, no la cola.
Sí.
Y eso es lo que dice la Biblia. Y con tiempo ahora soy, como se dice, el jefe.
El jefe, así es.
De mi firma.
De la firma de abogado.
Y es por la gloria de Dios. Amén. Él me ha bendecido.
Amén. Qué tremendo. Dios es bueno. Gracias. ¿Qué les dirían ustedes? Yo no le hice esta pregunta anteriormente, pero creo que es preparada para ese servicio. ¿Qué le dirían ustedes a alguien que es cristiano y desea comenzar un negocio o avanzar en su compañía? Leti.
Yo le diría que ponga a Dios primero y fe. Fe. Eso es. Yo no tenía mucho dinero. Tenía la experiencia, la mejor. Estaba mal emocionalmente. Pero yo puse toda mi fe y primero a Dios.
Qué bueno. Primero Dios. Ok, de eso vamos a estar hablando. Frank.
Yo digo que trabajar duro. Y sabemos que el Señor nos ha ordenado que obedecemos. Si obedecemos la ley de Dios, trabajamos duro, no hay otra.
Así es.
Y si quiere ser dueño de un negocio y va a trabajar duro y ser honesto, no puede
fracasar.
That's
right. Qué tremendo. Y eso es algo que hablamos en el servicio pasado, de que la honestidad es parte de lo que nosotros hacemos. Lamentablemente, muchas veces, yo sé que a usted le ha pasado antes de llegar aquí a La Roca o cualquier otra iglesia, yo tuve la experiencia donde decían, no, porque se va a la iglesia los domingos y mira qué mal el de trabajador, o mira qué mal de jefe, mira lo que sucede. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, que nosotros representemos a Dios en todas las áreas que hacemos y tengamos un conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Pero hay gente difícil, mi hermano. ¿Usted sabía eso? Hay gente difícil. Yo no sé usted si lo sabe. Yo trabajaba en servicio al cliente y yo creo que ese trabajo fue lo que formó mi corazón para ser pastor. Porque mire qué dificultad a veces era trabajar. Muchas veces había gente muy buena y había gente, óyeme, qué incómodo eran. Te llamaban y por más que uno les regalaba de todo y como quiera estaban disgustados conmigo. Yo, bueno, ni modo, no lo voy a hacer feliz. Pero había algo que se formó en mi corazón. Ellos no cambiaron, pero yo sí. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Hay veces que la situación no cambia, pero usted cambia para mejor, porque ha involucrado a Dios en eso. Y yo le quiero preguntar a ellos, ustedes tienen empleados, ambos, díganos cuántos empleados tienen y cómo tratan ustedes, cómo representan a Dios ustedes con sus empleados.
Yo empecé con 4 empleados, ahorita somos 10, tengo 10 empleados y yo los trato como quiero ser tratada. Yo en mi negocio, ellos, yo no tengo que ordenarles, mandarles, cada quien sabe lo que tiene que hacer, lo hacen. Y yo soy mujer para tratar con hombres y todo es, pero tengo los mejores empleados. Y yo también digo que es bendición de Dios.
Así es.
Porque ellos preparan lo que tienen que, las órdenes, todo está listo a tiempo, ahí nadie se manda con nadie.
Qué tremendo. ¿Cómo saben ellos que, cómo has representado tú a Dios con ellos? ¿En qué sentido? ¿Cómo saben ellos que yo sé que mi jefe es cristiana? ¿Qué conexión haces tú en eso?
Pues yo he tratado un ejemplo en portarme bien, en darles buen ejemplo y yo, por ejemplo, en sus cumpleaños, los trato bien, los trato
qué
bien.
Tremendo.
Tienes que, si tú quieres algo en la vida, tienes que tratar bien.
Ahí está.
Igual que a tus hijos, en tu vida tú tienes que, un buen corazón.
Así es, el versículo para eso, Leti, es lo que tú siembras,
cosechas.
Es lo que cosechas.
Amén.
Si estás agrio, aburrido, deshonesto, olvídate de eso. No puedes pretender que la gente sea, ay, qué malos son conmigo. Hey, mírate a ti mismo primero, a ver, porque lo que uno cosecha es lo que recibe. Eso. Y Dios quiere transformar eso para uno recibir mejor en ese sentido, ¿no? Frank.
Yeah. Tenemos como 25 empleados, aunque yo soy el abogado mayor allí. Tenemos 5 abogados. Tenemos una manager de la oficina y ella se encarga de todo el personal. Y lo más importante es ser honesto y generoso. Por ejemplo, el año pasado les dimos
bonificación.
Un bono a nuestros empleados. Antes dábamos un bono de una semana y se me olvidó decir el otro servicio que este año pasado dimos un bono de 2 semanas.
Wow.
Y este año, hasta esta fecha, mi firma está ahora ha hecho mejor negocio que años pasados.
Tremendo.
Y no porque Queremos, ¿cómo dicen? We don't want to brag.
No queremos pero, ser orgulloso.
Pero sabemos que Dios nos está bendiciendo.
Así es.
Porque somos generosos y buenos con nuestros empleados, con nuestros clientes, con la gente con que tratamos para negociar negocio. Y siempre ser honesto y gentil. Y eso es lo que nos bendice de veras.
Amén, amén. Honestidad y gentileza, ¿qué más? Bueno, no, con eso termino. Algo, últimas palabras que ustedes quieran compartir con la gente, dejarles saber, eso es lo que te dirige hacia Dios en tu negocio, en tu vida.
Poner a Dios primero y dar para recibir.
Amén, qué tremendo.
Si tú das, recibes. Y así como tú des, todo viene en bendición.
En la misma cantidad.
Y grande.
Así es, qué tremendo, Leti.
Ya, en Deuteronomy.
Deuteronomio.
Capítulo 28, del 1 al 14, los versos. Si leen eso y lo hacen, no van a fracasar.
Amén. La bendición que Dios promete. Qué tremendo. Le damos un aplauso a Dios por la vida de ellos. Gracias. Gracias. Gracias, Leti. Qué tremendo. Es tan importante que usted y yo veamos lo que Dios está haciendo y desea hacer, gracias, Carlos, en cada uno de nuestra vida. Y la razón por la que yo creo que Dios desea que usted y yo aprendamos eso, en los próximos 10 minutos, no quiero tomar más de tu tiempo, yo quiero compartirle lo que la palabra de Dios dice para este día. Vimos dos ejemplos vivos, dos personas que están delante de usted aquí, que sirven a Dios, que hacen lo que pueden con sus manos. Usted y yo podemos decir, yo estoy ocupado, pero yo le voy a decir algo. En ninguna hora de mi vida yo estoy tan ocupado como Frank. En ninguna hora. Yo no tengo un bufete de abogado, yo no tengo 25 empleados, apenas tengo uno, ¿verdad? Y trabajamos juntos. Sin embargo, él siempre ha hecho hora para servir a Dios. Siempre. Yo rara vez escucho de Frank decir que no tiene tiempo para estar en la iglesia. Y cuando usted y yo tenemos un corazón de esa manera, y no es solamente él, hay muchos, Dios nos ha dado muchos de ese tipo de personas en esta iglesia, que dicen, ese es mi enfoque, Dios se busca la manera de bendecirlo a usted. Y punto. Dios es que se la averigua. Usted no tiene ni que averiguársela. Dios se averigua cómo decir, ¿sabes qué? Ese muchacho mío, yo voy a averiguar cómo bendecirlo. Esa mía, yo voy a averiguar cómo bendecirlo. Es Dios, porque trabajamos para el Señor y no para los hombres. Ese es el versículo central. De hecho, Colosenses 3:17 viene y me dice, un versículo anterior dice, y todo lo que hacéis, ¿qué es todo? Ok, pues todo entonces, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, es decir, lo que digo o lo que hago, como para el Señor, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Mire qué lindo, mire qué lindo. Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Cuando usted se despierta en la mañana, déle gracias a Dios que tiene una oportunidad de trabajar, de servir, de hacer algo productivo en su vida. De servir a sus hijos, si es lo que, si usted es una madre que está en la casa, dele gracias a Dios y eso va a transformar su vida para algo mejor. Mis hermanos, mi esposa y yo, cuando comenzamos La Roca, Dios nos dio una de las palabras, varias de ellas, pero una de ellas es que de este lugar iban a salir hombres y mujeres de negocio y que Dios iba a poner en sus manos la abundancia de este lugar. Si San Bernardino va a cambiar, necesita gente honesta, creyente en Dios, avanzando el reino de Dios con lo que Dios ha puesto en sus manos. Y esa es la urgencia de nosotros aprender lo que Dios dice en su palabra, para que no hayan tantas personas y tantos negocios torcidos, haciendo las cosas lejos de lo que Dios desea para ustedes. ¿Está conmigo? Es tan importante. ¿Por qué trabajo? Dos principios de la palabra de Dios en los próximos minutos de por qué trabajo. Número uno, la razón que usted y yo trabajamos, ¿sabes cuál es? Porque Dios me hizo como Él. La palabra de Dios dice en Génesis 1:27, si no me equivoco, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Déjeme decirle, dice la palabra de Dios, en el principio Dios creó, trabajó. El lunes hizo algo. El segundo día hizo otra cosa. El tercer día hizo algo más. El cuarto, Dios siguió trabajando y creando nueva cosa. El quinto, dice la palabra de Dios, que Dios siguió también. El sexto, Dios le echó gana todavía y descansó el séptimo día. Usted y yo por lo menos tenemos dos días de descanso. Dios nada más se cogió uno. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Así que si Dios me creó a su imagen y semejanza, yo soy una persona trabajadora y productiva. Yo soy una persona creadora. Y usted tiene que decírselo. Así uno dice: Dios, tú me has hecho creativo como tú, me has hecho trabajador como tú. Y tenemos que poner el énfasis de Dios. Usted y yo somos hechos a su imagen. Dice Génesis 2:15 lo siguiente: Dios crea al hombre y lo pone en el jardín. Y dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que se tomara un té y observara las flores. Ah, no es lo que dice. Ah, perdón, la versión equivocada. Para que lo cultivara y lo que. Oh, Dios le dio un trabajo al don desde que salió de una vez. Dios tiene la intención que usted y yo lo hagamos. Adán no tenía necesidad de trabajar porque Dios lo creó todo. Sin embargo, Dios le estaba dando propósito a Adán por medio de la obra de sus manos. Y usted y yo, cuando estamos ocupados en avanzar, tenemos el propósito de Dios en nuestras manos. Dios se quiere bendecir, pero Dios quiere bendecir lo que esté en tus manos. Y si en tus manos no hay nada, no hay nada que bendecir. Y Dios quiere avanzarte. Es el deseo de Dios de que tú y yo seamos gente productiva y gente que avanza las cosas de Dios. Que tengamos el deseo de hacerlo, la obra de nuestras manos. Punto número dos de por qué trabajo. Punto número dos es que Dios desea prosperar lo que está en mis manos. Y si Dios desea lo que está prosperando, lo que está en mis manos, necesito tener algo en la mano que avanzar en mi vida. Déjeme decirle y ser bien honesto, sin querer ofenderlo, porque yo creo esto y no me gusta un poquito la tendencia dentro de los latinos que estamos tomando, los latinos aquí en Estados Unidos, y es que nos estamos acostumbrando mucho. Hemos sido conocidos como gente trabajadora. Todo el mundo conoce que el latino es trabajador, el latino hace, pero últimamente está cambiando el enfoque y ahora todo el mundo quiere estar viviendo del unemployment y quiere estar viviendo de lo gratis y quiere estar viviendo del gobierno. Y Dios no lo hizo a usted para eso. Dios lo hizo usted para ser una persona productiva en Dios. Ahora, si usted está enfermo, si lo necesita, está bien, no está malo, no es un pecado. Lo que yo no quiero, ni Dios quiere, que usted se acostumbre a eso. Eso no lo quiere Dios, porque Dios quiere bendecir la obra de sus manos. Que lo que usted le echa gana, Dios lo va a respaldar con ese énfasis en su vida. Así que no se quede en su asiento en su casa y diga: eso es lo que me toca, esa es mi vida. No es lo que Dios lo creó hacer para hacer. Dios lo creó para cultivar y para avanzar lo que Él pone en sus manos. Y si Dios lo va a prosperar, necesita que usted tenga algo en sus manos. Dios prospera a un hombre que es lo que la Biblia llama el padre de nuestra fe. El padre de nuestra fe es Abraham. Es el hombre que dio el ejemplo más grande para que usted y yo avancemos en él. Mire cómo lo describe la Biblia. Dios lo llama a Abraham que vaya a un lugar que Dios quería. Génesis capítulo 13, versículo 1 dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Así que Abraham se va, toma su familia, toma su mujer, no tiene hijo, toma su sobrino, se fue con él su sobrino y todo lo que tenía. Uno piensa: bueno, Abraham tal vez agarró una cobijita, su casa de campo, de tienda, ¿verdad? Porque vivían unos cuantos trastecitos, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Agarran sus platos, su comal. Pobrecito, se trajo al sobrino para que lo ayude. Eso es lo que uno piensa, pues Abraham, el pobrecito. Es el siguiente versículo, dice: y Abraham era, fíjese usted, la Biblia no exagera. La Biblia pudo haber dicho Abraham era rico. Abraham era riquísimo en ganado, en oro y en plata. Mis amigos, si Dios se tomó el tiempo para que la Biblia grabara que ese hombre era riquísimo, es para darnos un ejemplo a usted y a mí de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y Dios, no solo estoy hablando que usted va a ser millonario ni rico, eso es una condición del corazón y de la habilidad. Cada quien tiene una habilidad distinta, la Biblia lo prueba. Por eso Dios dice en la palabra de los talentos que le dio 1, 2 y 5. Cada quien tiene diferente habilidad y capacidad. Pero lo importante de eso es que Abraham le creyó a Dios y tomó todo lo que él tenía para ponerlo en las manos de Dios. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo, pero Abraham hace muchas cosas que usted y yo necesitamos poner en práctica. Vamos a aprender del padre de nuestra fe. El hombre era riquísimo. Dice aquí que luego se volvió por sus jornadas y se regresó al lugar donde Dios lo quería. Versículo 4. En el lugar que el del altar que él había hecho allí antes. Y mire qué bien. E invocó allí Abraham el nombre de quién. de Jehová. Abraham era rico, pero nunca se olvidó de Dios. Aleluya. Nunca se olvidó de Dios. Y nosotros muchas veces tenemos un corazón equivocado. Dios, yo necesito, cuando Dios te trae, ya bueno, déjame ir a la iglesia de vez en cuando y todo eso. Abraham dijo, olvídate de eso. Es mi Dios que me ha bendecido. Es mi Dios. Yo conozco un hombre de la iglesia, en inglés principalmente, que le estuvo rogando a Dios, en una compañía, rogando a Dios que le diera trabajo. Dios le trae cantidad de trabajo y comenzó a faltar a la iglesia. Bueno, es que estoy cansado y estoy trabajando todos los días y viene un domingo y viene. Eventualmente alguien le habló y le dijo, oye, le estabas pidiendo a Dios que te diera, ahora que Dios te da, ¿le estás dando excusas a Él? El de la semana que viene es más tranquilo el mensaje. Aguántese ahí, no se preocupe. ¿Entiendo lo que le estoy diciendo? Es la verdad de Dios. Si le vamos a pedir, hay que honrarlo, mis amigos. Dios no puede bendecir lo que tú no pones en sus manos y lo que tú no estás dispuesto a avanzar a la manera de Dios. Oh, Abraham sigue enseñándonos algo grande. Salmos 35, 27 dice así, tremendo. La parte B dice, y digan siempre, nosotros digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. Esa palabra bienestar o prosperidad, esa palabra es shalom. Dios quiere tu paz, tu bienestar, tu bendición, tu prosperidad, todo lo que esté en tu vida. ¿Sabe qué? Cuando tus hijos están bien, tu familia está bien, cuando tú tienes en la despensa, Dios está feliz en el cielo de que te está bendiciendo. Que Dios es un Dios bueno. Dios se alegra, Dios se deleita, Dios está feliz de que sus hijos estén bien, en la bienestar, en el bienestar de cada uno de nosotros. Es el deseo de Dios, mis amigos. Dios no está en contra tuya, Dios está de parte tuya, pero necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Y lo que yo hago a diario en mi trabajo, necesito invitar a Dios. Abraham invitó a Dios en su diario vivir y Dios lo prosperó. Déjeme terminar con esta historia del capítulo 14 de Génesis. Si usted da la vuelta ahí mismo, lo que sucedió fue lo siguiente: es que Lot se hizo tan rico al lado de su tío Abraham que se estaban peleando los trabajadores. No, mira, esta tierra es mía, este pasto aquí es que comen mis ovejas. Hasta que Abraham le dijo, Lot, ¿sabes qué? No podemos. Tú y yo tenemos tanta lana que no podemos estar juntos. ¿Se imagina usted? No le ha pasado todavía, pero le va a pasar, no se preocupe. Así que Lot y Abraham se echan a pelear. No, olvídate eso. Abraham le dice, Lot, mira la tierra a tu alrededor. Eliges tú un lugar a donde irte y yo me voy al lado opuesto. Lot, bien sabio, dice, yo sé, mira, ahí está el rito, esa tierra se ve mejor, hay unos arbolitos aquí de aguacate, de todo lo bueno, yo me voy para ese lado, a mi tío le dejo el desierto por acá, nos vemos. Y Abraham, dice que Lot cogió el mejor pedazo de tierra y adivine a quién bendijo Dios. No tiene nada que ver en qué lugar está, tiene todo que ver si la mano de Dios está en el lugar que tú estás. Simple. Esa es la bendición de Dios sobre tu vida. Abraham es bendecido en un lugar donde físicamente es opuesto a donde lo está, donde está lo bueno, donde la gente dice, este el río, aquí está aquello, yo trabajo para aquella compañía. Nada que ver. Dios dijo, si el corazón de ese hombre es íntegro, entonces yo lo voy a bendecir. Y mire cómo Dios prueba el corazón de Abraham, porque tú y yo vamos a ser probados en nuestra vida antes de que Dios nos bendiga. Déjenme dejarle esa semillita y luego se lo explico dentro de 2 semanas, cuando viene el mensaje. A Lot lo secuestran y se lo llevan con todo. Abraham agarra 300 de sus siervos. Imagínense, hermano Frank tenía 25 empleados, Abraham tenía 300 hombres solamente, sin calcular las mujeres de ellos y los hijos. Así de rico era el hombre. Agarra 300 de sus muchachos y se va a rescatar a Lot. Lo rescata y luego sucede esto. Capítulo, versículo 18, el capítulo 14. Dice entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec, en la palabra de Dios, es un representante. Escuche bien, yo le he explicado esto, lo que se llama la tipología. La tipología es que lo que usted ve en el Antiguo Testamento es una representación física de lo que espiritualmente viene sucediendo en el Nuevo Testamento. Melquisedec es una representación de Jesucristo, que es el único rey y sacerdote a la vez. Nadie le ha permitido ser rey y sacerdote. Así que Abraham está frente a la presencia de Dios en Melquisedec. Y vino Melquisedec y lo bendice. Versículo 19, y lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Fíjese. Versículo 20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero eso es lo más impresionante que hace Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. De todo. No dice, se lo dio de algo. Se lo dio de lo que le convino. ¿Se lo dio de cuánto? De todo. Déjeme decirle algo a aquellos que dicen, pastor, eso es la ley. Abraham hizo eso cientos de años antes de que el diezmo sea una ley judía. Lo cual le prueba a Dios que ese hombre tiene un corazón para mí y no para su dinero. Y por eso Dios te puede bendecir. Dios no puede bendecir al que es avaro. Porque cuando somos avaros en nuestro corazón, vamos a agarrarlo todo y nos vamos a olvidar de Dios. Por eso Dios quiere sacar eso de nuestro corazón para poder bendecirnos. Está conmigo en cada área de nuestra vida. Yo sé que hoy no es un mensaje simple, pero es un mensaje necesario. Yo he tenido que aprenderlo, todavía lo estoy aprendiendo en eso, mis hermanos. Si continúa diciendo, le dio todo el diezmo, tal y como dijo Frank. Frank comenzó a dar diezmo y de repente las cosas comenzaron. Y hoy no estoy hablando de dinero. Hoy estoy hablando de que Dios quiere bendecirte en tu trabajo. Pero el versículo está ahí. Mire que lo que me encanta, viene un rey que dice lo siguiente, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, escuche bien, dame las personas y coge para ti los bienes. Ese hombre viene y dice, hey, qué bueno que rescataste a todas esas personas. Devuélveme a la gente y quédate con la plata que consiguieron. Respondió Abraham al rey diciendo, Abraham diciendo, he alzado mi mano a Jehová. Es decir, yo he confiado en Dios, mi amigo. En Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Lo cual Abraham está diciendo, lo que está aquí y lo que está aquí es un solo dueño. El cielo y la tierra es de Dios y lo que hay en ella. Desde un hilo, ay, Abraham es impresionante. Desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de lo que es tuyo. Para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Sabe lo que Abraham acaba de decir? Yo voy a confiar en Dios y no en las cositas que puedan venir que no son de él. Si no recibes nada de este mensaje, escucha y pon atención a esta frase que Dios me dio para ti, para mí. No vendas tu propósito por dinero fácil. No lo hagas. No vendas tu propósito por dinero fácil. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este día, pero cuando yo leo esa historia, muchos de nosotros vamos a ser probados en nuestro corazón para hacer las cosas distinta a la manera de Dios. Y Dios no te va a bendecir mientras tú estés haciendo esto. Si vas así, Dios se la averigua a él cómo bendecirte a ti. Abraham dijo, olvídate de eso. Yo no quiero ni un calzado ni un hilo tuyo, porque Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Y no quiero que nadie diga que usted me hizo rico, sino el Señor del cielo. Y si Abraham es el padre de la fe, debemos aprender de él, mis amigos y mis hermanos, en este día. No vendas tu propósito por ello. No lo vendas, no lo vendas. Es tan importante, ponga atención, es tan importante. Porque mucha gente por la necesidad vendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios es un Dios que bendice la mano de aquellos que obran. Dios ha sido fiel, va a ser fiel contigo, ha sido fiel conmigo. Dios no hace acepción de personas. No dudes en ese día de lo que Dios puede hacer en tu vida. No lo dudes. No vendas tu propósito por eso. Yo recuerdo hace años cuando comenzamos La Roca, que alguien vino donde mí y me ofreció un negocio. Y no hay problema, yo quiero que usted sea bendecido y que usted haga su negocio, lo que necesita. Pero lo que no me gustó fue algo que me dijo la persona. Fue tan interesante. La persona me dijo, oh pastor, si hacemos este negocio, dependiendo de la cantidad de personas que compren dentro de la iglesia, a usted le sale una porción. Y la mayoría, muchos pastores han cometido ese error. Y yo entiendo por qué lo cometen muchas personas. Por la necesidad. Pero déjeme decirles, si hay algo que yo nunca he hecho, o tal vez lo hice una vez, aprendí esa vez y no lo he vuelto a hacer, es tomar una decisión que afecte a mi familia por causa de dinero. Porque si yo creo que la palabra enseña que Dios es el Dios del oro y la plata, Dios se averigua cómo bendecirnos. Y le estoy hablando principalmente a los hombres de familia que están acá. Yo sé que hay muchas mujeres que van a su familia. Hombres, si usted no me quiere creer, la decisión es suya. Pero yo hice una promesa a Dios mucho antes de ser pastor, y es que yo no voy a mezclar lo que Dios quiere con cosas. Yo nunca voy a sacar un beneficio propio a costilla suya. Nunca. Yo pude haber dicho, oye, la iglesia tiene 600, 700 miembros y 100 personas compran el negocio, a mí me sale 20, 40 dólares por cada uno. ¿No sería algo tremendo? Pero le estoy siendo falso a usted. Y Dios no quiere eso. Y usted sabe por qué mucha gente hace eso dentro de la iglesia. Es por la necesidad. A veces las propias iglesias tratan a sus líderes de forma mal y no le pagan bien y no hacen las cosas bien. Pero Dios nos ha bendecido, gracias a Dios, en ese lugar. Y gracias a usted por su fidelidad. Y quiero terminar con eso. Quiero animarlo. No lo dije en los otros servicios, pero lo estoy diciendo en eso porque yo creo que entre ustedes hay gente que está luchando con eso en su corazón hoy día, diciendo, oye, si me atrevo a lanzarme, a hacer este negocio, a hacerlo de esa forma. Escúchame bien. No vendas tu propósito por dinero fácil. No lo hagas, que no vale la pena. De hecho, en Proverbios dice que toda obra que usted ponga a sus manos, hay fruto. Toda obra, dicen Proverbios, toda obra. Es decir, que todo lo que yo le eche ganas, Dios lo va a fructificar. Y en ese día yo quiero animarte. Este es mi compromiso y termino con esto como pastor. Yo voy a orar por ti. Durante todo este mes, yo voy a estar orando por tu negocio, por tu familia, por tu empleo. Si estás en desempleo, yo voy a seguir orando por ti. Y a fin de mes vamos a tener una mesa de recursos para aquellos que necesitan dónde buscar empleos. Vamos a darte lugar para que busques, porque queremos que Dios se bendiga. Pero escucha bien, no lo hagas si no lo vas a hacer a la manera de Dios, si no lo vas a hacer con honestidad y con un corazón recto. No va a ser fácil al principio. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a probar tu corazón. Mantente recto. No hagas las cosas a las escondidas, mis amigos, que no vale la pena. Yo no sé cómo decírtelo y cómo enfatizártelo. No vale la pena. No vale la pena. Yo, cada vez que yo le he visto, ¿sabes qué? Dios ha probado mi corazón. Yo no he estado aquí porque Dios no me probó antes. Cuando yo tenía y trabajaba en mi empresa de odontología con unos amigos en Las Vegas, vino un comerciante, una persona. Yo estaba encargado de comprar todas las mercancías. Y este hombre vino donde mí y me dijo, hey, mira, mi amigo, mira, tengo esos productos, eso y aquello. Y me dijo, si tú compras eso, mira, yo divido la comisión contigo. Y yo le dije, no. Y yo en aquel entonces no era pastor, no era nada, pero había algo en mi corazón que dijo, eso como que no me parece que es Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué hace eso mejor? Si nos vas a regalar algo, cómprale comida a todos los empleados. Y todos nos beneficiamos de lo que tú nos quieres dar. Mientras obramos a la oscura, no hay bendición de Dios. Hágalo a la luz y deje que Dios muestre la luz. Si usted no se avergüenza de lo que hace en la luz, Dios no se va a avergonzar de bendecirlo. Si usted se avergüenza de lo que hace, entonces pídale a Dios y dile, Dios, si yo tengo vergüenza, tal vez es porque algo no está bien en mi vida. Parece que dije algo equivocado, déjame decir. Padre, ayúdame al pastor aquí a llegar a mi casa hoy, que esos hermanos, yo lo quiero mucho. Termino con esto, Colosenses 3:23, si me lo ponen acá y lo leemos juntos para terminar. Colosenses 3:23, nunca le creo a un pastor cuando diga que va a terminar, siempre habla más de la cuenta, hombre. Colosenses 3:23, léalo conmigo, 1, 2 y 3. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El reto de usted esta semana, cuando usted se despierte mañana en la mañana, se lave sus dientes, se ponga su ropita, dile, Dios, esto lo hago por ti y no para mi jefe. Que yo tenga favor delante de mi jefe, porque lo estoy haciendo para ti. Bendice la obra de mis manos. Si usted hace ese compromiso con Dios, yo le aseguro que Dios lo va a bendecir en ese tiempo. Si tomó algo de Dios, apláudale a él, que él se lo merece. Un aplauso. Muchas gracias. Qué bueno es Dios. Ya casi vamos a...
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.